Nadie se atreve, agarra su mochila y vuela a otros rincones del mundo para experimentar de primera mano lo que está sucediendo fuera del territorio uruguayo. Aquí comienza Pasaporte Sellado, porque todo en exceso es malo, menos viajar.
Bueno, como les comentaba hace unos minutos, vamos a estar dándole la bienvenida a Rafaela León para estar hablando de un audiovisual de que se llama El Último Bastión, que es una apuesta muy fuerte de la producción peruana para poner en el centro de la cultura todo lo que es su proceso histórico, que tiene como principal protagonista el proceso de independencia. Así que vamos a comenzar ya. Bienvenida a Rafaela León.
Hola, Sinara. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por la invitación.
No, por favor, te hicimos madrugar, porque ahí es bastante temprano en Lima, ¿verdad?
Son las 7:05. No, no es tan temprano. Y para mí, en realidad, es una buena hora.
Bueno, mejor para nosotros, entonces, para no hacerte levantar tan temprano. Rafaela, estábamos hablando hace unos minutos de que, bueno, Perú ha hecho una gran apuesta a lo que es su cultura y su identidad a través de esta serie que, bueno, a partir del 25 de febrero se incorporó en el catálogo internacional de Netflix, de alguna manera para hacer presencia y, bueno, dejar de alguna manera a Perú más presente que nunca, con El Último Bastión.
Así es. En realidad es la segunda serie peruana en Netflix. La primera estuvo en el 2013, si no me equivoco. Pero esta es importante porque es una ficción histórica ambientada en una época determinante del Perú, ¿no? Los años previos a la independencia de los españoles. Y este julio, este 28 de julio de este 2021, se van a cumplir dos siglos de ese momento. Entonces, se emitió el 2018 primero en el canal oficial del Estado, acá en Perú, con muy alta sintonía. O sea, fue tendencia en redes sociales, se crearon foros de discusión sobre los hechos contados. De hecho, para el planteamiento, para la escritura del guión, se recurrió a mucha bibliografía, historiadores que ayudaron a plantear bien los modos de pensar de la época y todo, ¿no? Entonces, es además la primera serie peruana grabada con tecnología 4K, con un equipo enorme de personas y la producción llevó alrededor de dos años, ¿no?
Y convengamos, Rafaela, si no me equivoco, esta producción peruana cuenta con más de 300 personas que han trabajado para El Último Bastión, entre actores, técnicos y productores.
Así es. Y es algo más o menos, no es tan común eso en el Perú, ¿no? Sobre todo siendo una creo que uno de los méritos es que precisamente es una producción estatal y ya sabemos que, bueno, no sé cómo es en Uruguay, pero aquí en Perú digamos, hay que estar detrás de para que te den presupuesto. De hecho, no tuvo mucho presupuesto y hay las típicas trabas burocráticas, ¿no? Del hecho de ser pues un canal del Estado. Entonces, eso es un mérito aparte. Y además digo que fue un éxito, quizá porque el protagonismo, como tú lo comentaste hace un momento, no está centrado en los libertadores ni en los grandes personajes, San José de San Martín o Simón Bolívar, que de hecho aparecen, sino que está centrado en los ciudadanos comunes y corrientes. Familias ricas, pobres, los peruanos de a pie, de todos los estratos sociales, ¿no? Desde los aristócratas hasta los comerciantes emergentes que veían cómo cambiaban sus vidas y sus destinos con cada decisión política, ¿no?
Sí, incluso eso, y también tenemos la participación de artistas. Estamos hablando que hay un grupo de artistas, de titiriteros, que también hacen de su aparición y se ayudan en ese hilo conductor.
Ese es el hilo conductor, efectivamente. Y en ese grupo de artistas hay mujeres, ¿no? Entonces, la típica figura masculina, en El Último Bastión, más bien, se vuelca a lo femenino, ¿no? Pone bajo el reflector a las mujeres, a las minorías, ¿no? Porque estos son titiriteros nómadas, ¿no es cierto? Entonces, ponen a las mujeres bajo el reflector y muchas de ellas incluso combatieron en este trance histórico, ¿no? O sea, es decir, ellas forman parte de la trama y del despertar cívico en la misma, ¿no? Por ejemplo, hay un detalle interesante que me di cuenta hace unos días. Hay un famoso cuadro, un óleo famosísimo en Perú, que te pinta la historia de la histórica proclama de San Martín en la Plaza de Armas de Lima. Y allí en ese cuadro no hay una sola mujer. El autor es Juan de Piani, ¿no? un pintor famosísimo. No hay una sola mujer en ese famoso cuadro. En la serie sí, en la serie en ese momento, en la proclama, en la plaza, hay mujeres también, hay afroperuanos, hay indígenas, ¿no? Entonces, son parte del concepto de la serie, ¿no?
Incluso el primer capítulo no empieza así, empieza como con la declaratoria de independencia y antes de comenzar a contarte toda la historia, como lo que pasó antes, hay como un breve congelamiento de esa imagen, o yo estoy confundida.
Sí, esa imagen es, efectivamente, en el primer capítulo aparece. Es verdad, entonces los guionistas se preguntaron cómo eran estos peruanos anónimos cuyas vidas no suelen aparecer en los grandes libros o que quedan fuera de la historia oficial, ¿no es cierto? ¿Cómo se organizaban? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Qué defendían? ¿No? Entonces, esto en medio de una historia que se desarrolla en Lima, pero eran tiempos convulsos en todo el país. En todo el país había revueltas, levantamientos, ¿no? Entonces San Martín venía de liberar a Chile y Argentina y se encuentra con una Lima con marcadas desigualdades, ¿no? Dividida entre quienes vivían en su burbuja de bienestar y felices con el virreinato y quienes se sumaban más bien al sueño de la emancipación, ¿no?
Sí, incluso a mí me sucedió que, bueno, comencé a ver los capítulos y quiero decirles que ya voy por el cuarto. Empecé el mismo día y ya metí 4 capítulos de una porque realmente es apasionante y cómo te vas interiorizando en la historia. Y así como vos decís, Rafaela, vas teniendo como esa guía con los personajes y vas aprendiendo sin darte cuenta. Me pasó eso, ¿no? Como que empezás a ver esos personajes y cómo lo van viviendo y es muy rico, de verdad. Y sí, se va mostrando a San Martín, se te va mencionando que, bueno, viene de ese proceso de liberar a Chile, de que va llegando y cómo, bueno, te muestra a los criollos españoles, digámoslo así, o sea, descendientes españoles nacidos en tierras peruanas, cómo se sienten amenazados por esa llegada de los libertadores y cómo la gente todavía no entiende mucho, no es que no lo entiende, cómo no sabe si eso va a ser bueno o malo de alguna manera.
Así es, hay una incertidumbre permanente y eso, Sinara, me llevó a la incertidumbre permanente en la que vivimos 200 años después, los peruanos, ¿no? Porque toda esa vorágine política de aquel entonces me hace pensar en una frase que a cada rato aquí repetimos, ¿no? Que es, oye, tú te vas a hacer la siesta y te despiertas y ocurrió otra cosa. Este es otro país. Ya no es el gobernante, ahora es otro. Y es como una zozobra permanente política todo el tiempo. Entonces, incluso acabamos de tener elecciones el domingo pasado. Y recuerdo a un personaje que, no sin spoilear, pero un personaje de la serie dice, justo se está eligiendo el primer congreso, hace 200 años se elegía el primer congreso del Perú, y en la serie un personaje dice algo como, sería trágico que elijan mal y el congreso termine como un antro de ignorantes y pelagatos, que es más o menos lo que nos viene ocurriendo en los últimos años, ¿no? Entonces hay un paralelo en el tiempo, casi bidimensional, impresionante para nosotros.
Es como un guiño constante a la realidad latinoamericana también, ¿no? Obviamente está centrado en Perú, pero hay un guiño constante a la situación actual de Latinoamérica.
Sí, yo creo que un latinoamericano se va a sentir muy, cualquier latinoamericano que vea la serie lo va a sentir muy cercano, porque vivimos pues siempre marcados por una permanente línea divisoria, ¿no es cierto?, entre ricos y pobres, en el Perú es entre blancos, cholos, mestizos, negros, indígenas, ¿no? Pero sigue habiendo brechas. Hay mucho racismo, en la serie se evidencia esto bastante, el clasismo es parte del día a día, y también muchos privilegios. Y esto está muy ligado a la corrupción, ¿no es cierto?, a cómo mueves tus influencias. Ahora, en aquella época, por ejemplo, hay otro momento en el que veo este paralelo, ¿no? Uh-huh. En aquella época, por ejemplo, no se permitía votar a las mujeres y hace unos días acabamos de elegir no solo al primer congreso con mayor cantidad de mujeres en la historia, 50 esta vez, hace 5 años eran 39, pero el grupo de congresistas es 130, o sea, todavía hay un camino largo, ¿no? Pero es decir, primera vez un congreso con 50 mujeres y además con la primera congresista abiertamente lesbiana, ¿no? Y hace pues 200 años ni siquiera se nos permitía votar, ¿no? Después, hace 200 años la zozobra pues era impresionante, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la misma serie tú ves cómo se cambian las autoridades de un momento a otro, ¿no? El mismo San Martín está 2-3 años en lo que se llamó el protectorado y ve que esto, que el proceso de independencia es difícil, es tedioso, es como tener que convencer a los peruanos de que deben ser independizados y él llega un momento en que se va, ¿no? Se va, ¿no? Uh-huh. Entonces, y hemos vivido hace poco, Sinara, esta misma incertidumbre, nosotros desde el 2016, que es el que elegimos presidente hace 5 años, teniendo 4 presidentes en 5 años, hemos tenido 4 presidentes en 5 años, 3 de ellos en una misma semana, en noviembre último. Es decir, la serie, yo creo que a pesar de haber sido estrenada en Perú el 18, que haya llegado a Netflix este año es importantísimo, ¿no? Nos abre los ojos, nos obliga a revisar nuestro propio pasado, ¿no?
Sí, incluso yo creo que esta serie, más allá de que lo que apunta también es como, bueno, estar dentro de las celebraciones del bicentenario del Perú, es también como romper un poco con con las series que estamos acostumbrados a ver de Latinoamérica también, que hay una fuerte presencia de, bueno, o del narcotráfico o de la violencia. O sea, vos hablas de Latinoamérica y lo primero que se te viene a la cabeza es narcotráfico. Y Latinoamérica uh-huh. tiene muchas más cosas, es mucho más que eso, y creo que es una apuesta muy importante para dejar ver otras cosas. Y romper con ese estereotipo que venimos cargando ya hace muchos años.
De hecho, en la historia, a pesar de ser una ficción histórica, hay también amor, hay también desamor, por supuesto, como cualquier novela, venganzas y eso, pero yo rescataría también el rol de la ciudadanía, ¿no? Tienes de la sociedad civil, ¿no? Que tienes a revolucionarios, tienes a gente que a pesar de todo se levanta, se organiza y saca del camino al que no les cumple también, ¿no? Uh-huh. Pero son los que mueven realmente la dinámica política sin estar en los libros, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, tal cual. Incluso, bueno, es como eso, ¿no? Sentirse, busca de alguna manera que nos, bueno, yo no soy peruana, pero quiere decir que se sientan, el peruano se sienta identificado con esa serie, ¿no? Que decir, bueno, está bien, está San Martín, está Bolívar, bueno, sí, son libertadores. Pero no, si vos vas a que la historia estaba enfocada en personajes como yo, como vos, hay otra cercanía. Y otra identificación, que lo que apunta es eso, ¿no? Como a empoderar un poco al ciudadano peruano.
Así es, así es. Y es más, ha sido interesante el fenómeno porque a muchos nos ha pasado que mientras veíamos la serie, cogíamos estábamos con el teléfono googleando o revisando sí. algún libro a la mano para verificar datos, o ni siquiera había nombres que ni siquiera nos acordábamos, personajes que más allá de San Martín Bolívar, en segundo o tercer nivel de jerarquía, digamos, fueron determinantes y no los recordábamos tanto o no sabíamos qué tan... Hasta son nombres que llevan algunas calles acá, ¿verdad? Y dices, ¿de dónde me suena este nombre? Bueno, la serie nos ha abierto los ojos a muchos, ¿no? Que no que seamos ignorantes, pero que dejamos la historia tan relegada que para eso sirven estas series, ¿no? Para devolvernos a ella.
Bueno, Rafaela, te agradecemos mucho que te hayas contactado con nosotros hoy. Los invitamos a perdón, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que comiencen a ver El Último Bastión, que se familiaricen con la historia de Perú, que también es parte de nuestra historia latinoamericana, que nos ayuda a entendernos como también como continente. Y bueno, de alguna manera también a apoyar lo que son las producciones latinoamericanas, que lo que hace justamente, además de todo lo que hemos hablado, es mostrar un poco del Perú más allá de lo que nosotros podemos conocer como turistas o como curiosos, ir un poco más allá de lo que ya conocemos o estamos un poco familiarizados. Así que, Rafaela, nos volvemos a reencontrar en la próxima, ¿te parece?
Me parece perfecto. Muchas gracias, Inera.